Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre a la luz de La Linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Dicen los del tiempo que viene un fin de semana primaveral, lo ha contado el CINE hace unos minutos, nuestro hombre del tiempo, alguna tormenta al final del día en el sur, también en Canarias, pero por fin parece que el fin de semana les podemos contar que tiene pinta un poco más agradable después de que se haya abierto el pasillo de las borrascas durante dos meses. Borrascas que nos han mojado y llenado los pantanos, gracias a Dios. Nunca llueve a gusto de todos, pero en esta ocasión más a gusto de casi todos. Viene el final de semana con ambiente primaveral y ojo con la final de la Copa del Rey de Fútbol, en la que habrá que escuchar otra vez cómo se pitan tanto al jefe del Estado, al rey, como al himno nacional, símbolos constitucionales, a la persona de su majestad el rey, debido a que la mitad de los aficionados presentes mañana en el Estadio Metropolitano de Madrid serán del Fútbol Club Barcelona, la otra mitad del Sevilla. El caso es que otra vez, por los símbolos se perderán muchas cosas, porque la democracia es representación y simbolismo en casi todas las ocasiones, y los símbolos son constitucionales, no folclóricos. Y si el Barcelona, el Fútbol Club Barcelona como institución, es partidario del derecho a decidir y de la independencia de España, pues oiga, allá usted, lo mejor que puede hacer es o no participar en la competición o pedir respeto a los símbolos y decirle a sus aficionados que lo respeten y que se callen, porque el silencio es una manera de respeto, es suficiente. Pero ya saben, se empezó pitando al rey, se ha cogido la costumbre, al himno, en partidos en los que estaba el Barcelona en la final de la Copa del Rey, o los partidos ya con el Athletic Bilbao, ya era todos los presentes, y luego se ha acabado aprobando leyes que rompen la Constitución. Y la institución Fútbol Club Barcelona no es que le haya parecido mal. Quitar importancia a lo simbólico desemboca en un golpe a lo esencial, que es lo que pasó en septiembre y octubre, y en eso está el juez Llarena, con el permiso del Ministerio de Hacienda. Mañana otra vez la vejación y el insulto, y a aguantar, que es lo que toca al rey de España en el Metropolitano. Lo contaremos, por supuesto, en la cadena COPE. Mañana es el partido a las 9:30, Barcelona-Sevilla. El partido y lo que no es el partido. La noticia de este día es un comunicado de la banda de criminales ETA, que ha asesinado a 864 personas, más de 7.000 víctimas y cientos de miles de exiliados y perseguidos. Hay más de 379 casos sin resolver. No saben quién mató, quién disparó, quién puso la bomba, pero fue ETA, sin resolver en la justicia. El comunicado publicado hoy en la prensa Fin, en la banda terrorista ETA, pide un perdón selectivo. Y es que se refiere a aquellos que mató y que no eran o policías, o guardias civiles, o militares, o políticos. Es decir, que en un ejercicio que vuelve a repugnar, como siempre, distingue entre unos muertos y otros. A estos los tenía que matar y estos que estaban por allí. En realidad, lo que buscan estos asesinos es resolver el problema de sus presos, que tienen un horizonte penal, algunos de ellos, muy largo, debido a la reforma de los códigos penales en España, de los códigos penales, especialmente 2003, que se alargaron las condenas para presos terroristas a 40 años. Al evacuar, porque esto ha sido una evacuación, este comunicado abren la negociación o intentan meterse en la negociación para el acercamiento de los terroristas a cárceles del País Vasco. Es un asunto, un movimiento de consumo interno y para poner sobre la mesa al Estado el desafío, oiga, esto como ya no estamos, nos vamos a disolver y anunciamos la disolución para mayo, pues entonces lo siguiente es acercar los presos terroristas a las cárceles del País Vasco. De momento la competencia es del Ministerio del Interior y lo seguirá siendo, pero más quisieran algunos que la competencia fuera del gobierno vasco, y así ya completamos la jugada. Ese es el movimiento de futuro, el acercamiento de los presos a cárceles del País Vasco y luego que la competencia esté en el gobierno vasco. Esa es la partida de futuro. Es un movimiento este táctico de consumo interno que espanta, porque no es ese perdón selectivo algo presentable, porque incluye la justificación de su mafia criminal en el origen de la guerra civil del siglo pasado, de 1936, y en el bombardeo de Guernica. Y es patético todo esto. No reconocen el daño causado por el terrorismo, sino que lo justifican hablan de conflicto. A ETA le derrotó la democracia del 78 con sus instrumentos legales y con un comportamiento ejemplar de las víctimas del terrorismo, que pidieron justicia, dignidad, memoria y reparación, no venganza. Lo demás, lo que está haciendo aquí este grupo de criminales, o quien haya escrito ese comunicado, grupos de simpatizantes que están en esos alrededores, es buscar una salida para los presos mientras sus excrecencias apalean en los bares, como es el caso de Alsasua. La memoria, la dignidad y la reparación de las víctimas es una seña de identidad de la democracia del 78 y hay que seguir haciendo justicia con los crímenes que faltan por esclarecer. Y esto del perdón selectivo es sencillamente repugnante. Escuchemos las voces de tres mujeres víctimas del terrorismo, la eurodiputada Maite Pagaza Ortundúa, en Herrera en COPE.
Son unos verdaderos artistas en la manipulación de las palabras. Si de verdad hubiera vergüenza en lo que han hecho y sentimiento y asunción de esos daños causados, no montarían el teatro que van a montar para mayo. Porque después de haber matado a tanta gente, haber machacado a tanta gente, haber dejado a tantos miles de personas destrozadas, tú te vas a tu casa tranquilamente con un poquito de humildad.
También con Herrera, Consuelo Ordóñez, presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo.
Dispuesta a sacar rédito de su final, el final de una organización terrorista verdaderamente arrepentida sería un final pues discreto, sin aspavientos de ningún tipo, sin justificaciones. Y lo que es inaceptable es que ETA divida a las víctimas entre culpables e inocentes. El perdón selectivo no es perdón.
Y por último, la diputada del PP, Marimar Blanco.
A nosotros no nos piden perdón porque mi hermano era culpable por ser concejal, el guardia civil asesinado era culpable por ser guardia civil, el policía nacional, el militar, el juez eran culpables porque ostentaban unos cargos.
Es que el lenguaje utilizado por la banda ETA en esta evacuación, o quien está detrás que haya escrito el texto desde otros ámbitos, es pura posverdad. Es una recreación de la realidad. En España hubo una matanza terrorista, no un conflicto, durante más de 40 años. Especialmente contra la democracia del 78, que se pretendía destruir. Eso es lo que ocurrió. Al término de la Asamblea Plenaria de los Obispos, el portavoz de la Conferencia Episcopal, el secretario general José María Gil Tamayo, ha puesto en valor la reparación necesaria de las víctimas y ese triunfo de la democracia.
Pues felicitarnos, porque ha sido la victoria de la democracia, la victoria de la conjunción del pueblo español, de toda la sociedad española, la que quería acabar con esta lacra, con este sufrimiento.
Hablando de los obispos, es de resaltar y mucho de subrayar una carta conjunta de los obispos del País Vasco, de las tres diócesis vascas, de Navarra, Pamplona, Tudela y del sur de Francia, de Bayona. Una carta en la que piden perdón, y le recomiendo su lectura, y está en cope.es, por las complicidades, ambigüedades u omisiones de la Iglesia Católica con el terrorismo de ETA. Pedimos sinceramente perdón, así lo dicen. Así lo escriben los obispos de Pamplona, Tudela, Bilbao, Vitoria, San Sebastián y Bayona. Y añaden que quieren contribuir a la reconstrucción moral y a la reconciliación después del daño social causado por ideologías totalitarias e idolátricas. Solo es posible la reconciliación si hay arrepentimiento y perdón sincero, además de disposición a reparar el mal causado. Como les digo, merece la pena leer y releer este texto de los obispos vascos de Navarra y de Bayona, del sur de Francia, que es histórico y muy oportuno en el día de hoy. Está en nuestra web, en cope.es. Está encendida la linterna, hay luz en la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizar la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
La Asamblea Nacional Catalana pagó actos de campaña para el referéndum del 1 de octubre.
La Guardia Civil sospecha que la Generalitat le reembolsó los más de 115.000 euros que costó el acto en el Tarraco Arena de Tarragona. La investigación arranca de un correo electrónico intervenido a la exconsejera Dolors Bassa.
Manuel Valls estudia presentarse a la Alcaldía de Barcelona por Ciudadanos.
Albert Rivera ha confirmado que las puertas de la formación naranja están abiertas para el exprimer ministro francés. Valls nació en Barcelona y ha pedido una solución política que no separatista para Cataluña.
Tania Sánchez será la número 2 de Podemos en las autonómicas de 2019 en Madrid.
Acompañarán esa lista unitaria a Íñigo Errejón y a Ramón Espinar. En Podemos destacan su enorme experiencia en la política madrileña.
Las plataformas de vehículos sin conductor reguladas por decreto ley.
Aprobado por el gobierno para proteger al sector del taxi ante la proliferación de empresas como Cabify y Uber, se ha fijado una licencia de VTC por cada 30 de taxi.
El gobierno aprueba la fusión del Teatro Real y el de la Zarzuela.
Entrará en vigor cuando se aprueben los presupuestos. El gobierno persigue la proyección internacional de la zarzuela, aunque los sindicatos desconfían y mantienen los paros.
Nuevo caso de violencia contra la mujer en Vitoria.
El detenido está acusado de matar a su expareja y a su suegra. Ha resultado herido al lanzarse al vacío tras cometer presuntamente el doble crimen. Tenían dos hijos de 11 y 9 años.
Desalojan el centro de Berlín por una bomba de la Segunda Guerra Mundial.
Hasta que los artificieros de la policía han conseguido desactivar el explosivo, cada año se descubren en Alemania alrededor de 2.000 toneladas de bombas y munición del conflicto internacional.
Nuevo viernes de protestas en la Franja de Gaza.
Cuatro palestinos han muerto y cerca de un centenar han resultado heridos de bala por los disparos del ejército israelí. Las autoridades han reconocido disturbios en 5 puntos de la frontera.
Fallece el periodista Pedro Erquicia a los 75 años.
43 de ellos se los dedicó a Televisión Española. Allí presentó emblemáticos programas de la cadena pública como Documentos TV o Informe Semanal. Los Reyes han enviado un telegrama de pésame a la familia.
Muere el DJ sueco Avicii.
Lo ha confirmado su representante. Tenía 28 años. Era uno de los artistas más reconocidos en el mundo de la música electrónica. Se había retirado en 2016 por problemas de salud.
Deportes, fútbol, Barcelona-Sevilla, se juega mañana la Copa del Rey.
Será a partir de las 9:30 en el Estadio Metropolitano, que acogerá su primera final. Antes, una nueva jornada de Liga arranca esta noche a las 9 con el Leganés Deportivo de La Coruña.
El tiempo, Belmonte.
El fin de semana se estropeará ligeramente el tiempo que hemos tenido durante toda la semana. Tanto el sábado como el domingo disfrutaremos del sol en todo el país, aunque a partir del mediodía el polvo en suspensión se acumulará en la mitad sur del país, lo que podrá generar algunas tormentas dispersas al final de la jornada. Lo que sí se acumularán también son las nubes acompañadas de lluvia en las Islas Canarias. Las temperaturas máximas descenderán, aunque seguirán siendo elevadas y propias para esta época del año. El viento además soplará con fuerza en Galicia y en el extremo sur de Andalucía, donde podrán activarse los avisos de color amarillo por fenómenos costeros.
En la Dirección General de Tráfico está Silvia Marcos. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en Madrid encontramos dificultades de salida de la capital en la 3 en Rivas, en la 4 en Pinto, la 42 en Fuenlabrada y la 5 en Arroyomolinos. Además, tenemos retenciones en la M40 entre Cosade y Vicálvaro sentido a la 3 y en la M50 en Fuenlabrada hacia la 5 y en Las Rozas hacia la 6. En Barcelona tenemos circulación intensa en la ronda B10 y en la B20 hacia el Nudo Trinidad y también en la B30 en Cerdañola del Vallès hacia el enlace con la C58. En Valencia encontramos dificultades en la V30 en Coll de Poblet sentido a la 7 y también en la Nacional 220 en Manises en sentido Paterna. Y además tráfico denso si circulan en Málaga por la MA20 a su paso por la ciudad en sentido creciente. Por último, les vamos a pedir mucha precaución si circulan en Lugo, sobre todo por la 8 a su paso por Bodoñedo. Sepan que se ha cortado esta carretera por niebla intensa.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora de la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La banda terrorista ETA anuncia su disolución para mayo y pide perdón selectivo, es decir, a medias, depende, táctico. Busca, entre otras cosas, el fin de la dispersión de los presos de la banda terrorista ETA por cárceles de toda España. Las claves de lo que dice la banda terrorista ETA las explica Juan Fernando Baño.
ETA asume responsabilidades cuando ya no es nada, sin organización, sin estructura, sin pistoleros. El Club de Amigos de ETA, dicen a COPE fuentes de la lucha antiterrorista, ha conseguido este paso con el impulso del brazo político, de Sortu, los llamados artesanos de la paz, refugiados y gente civil a caballo entre España y el sur de Francia, y por supuesto con la bendición de presos como David Pla o Miquel Albizu. ETA pide perdón solo a unos pocos, a los que reconoce víctimas de un error, los que no tenían responsabilidad, según ella, en el conflicto, porque tiene que agradar a unos cuantos de los suyos, a los presos que tienen un horizonte complicado tras la reforma penal de 2003. Es su disidencia interna, según las fuentes antiterroristas consultadas, pensando también en las cárceles y, sobre todo, en las exigencias del Estado para mejorar la situación penitenciaria de esos etarras. Siente haber matado y herido a todos y muestra respeto ante todas sus víctimas. Eso también es un avance después de haber profanado las tumbas de muertos como Irureta Goyena o Blanco. Con esta declaración, según las fuentes consultadas por COPE, y la desaparición prevista para el 5 de mayo, busca de entrada el fin de la dispersión, que cada preso no tenga que rendirse individualmente para suavizar, dicen estas fuentes, su situación penitenciaria.
El gobierno reafirma su apoyo a las víctimas, ve en el comunicado de la banda ETA la constatación de su derrota en todos los frentes y garantiza que no habrá contrapartidas. María Daván.
Para el gobierno, el comunicado de hoy es la consecuencia de la fortaleza del Estado de Derecho que, con las víctimas a la cabeza, ha vencido a ETA. Íñigo Méndez de Vigo garantizaba además que no habrá contrapartida alguna para los terroristas.
Ni ha habido ni habrá, creo que he sido suficientemente claro, ningún tipo de contrapartida a la banda terrorista. Veremos qué es lo que dicen, anuncia que dicen, veremos que cuando lo anuncien qué es lo que dicen, pero lo que estamos esperando desde hace mucho tiempo, desde hace demasiado tiempo, es la disolución final.
Lo de hoy es para Méndez de Vigo, la constatación de la derrota de ETA en todos los frentes.
Este comunicado lo que certifica es algo que ya sabíamos, que es la derrota total de ETA, la derrota política, la derrota económica, la derrota social, la derrota internacional.
Méndez de Vigo advertía además que el relato que quede no será el que escriba ETA, sino el que escriban los demócratas.
Y en un día como el de hoy, por supuesto que es noticia irrelevante que los obispos del País Vasco, de Navarra y del sur de Francia, de Bayona, han pedido perdón por las complicidades, ambigüedades y omisiones que se han dado en el seno de la Iglesia Católica durante los años del terrorismo de ETA, COPE, en Bilbao, Eloisa Santiago.
Tras reiterar su solidaridad con todas las víctimas de violencia y con sus familiares, de un modo especial con aquellos cuyos atentados no han podido todavía ser esclarecidos, los obispos del País Vasco, Navarra y Bayona, en una declaración conjunta, piden sinceramente perdón por las complicidades, ambigüedades y omisiones que se han dado en el seno de la Iglesia durante los años del terrorismo de ETA, en los que también muchos de los que conforman esta institución, dicen, han dado lo mejor de sí mismos. La verdadera reconciliación, añaden, solo es posible si existe un auténtico arrepentimiento, una sincera petición de perdón y una disposición real a reparar el mal causado en la medida de lo posible. Los obispos defienden aquí que la deseada disolución de ETA ofrece nuevas posibilidades para la normalización que debiera ser aprovechadas por todos.
Y además, confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. Hola, Ángel Collado.
Muy buenas tardes, Colmenarejo.
En Barcelona, Rafael de Ribot, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juan Pablo.
Por cierto, Collado, en la negociación del PNV con el gobierno para los presupuestos, siempre deslizan lo de la política penitenciaria, ¿no?
Bueno, la política penitenciaria, es decir, las cárceles y la caja común de la seguridad social.
Siempre lo deslizan.
Eso siempre. Luego, una vez deslizado, sus propios diputados en el Congreso dicen que Dios les libre de tener el gobierno vasco la competencia en cárceles, que eso es un lío y un problema.
Vale.
Eso hay que dejarlo ya, eso es de oficio. Ya llevamos, empezaron con Zapatero y siguen ahora con Rajoy.
Bueno.
Sin cambios.
Dijiste hace mucho tiempo que el PNV al final no iba a oponerse a los presupuestos.
Contamos que hay un acuerdo firme, que esto forma parte del acuerdo del cupo y del concierto, del pacto entre el gobierno, de las cuentas que se habían echado, las inversiones en la Y, etcétera, etcétera, y que eso, por supuesto, cuando no lo decía nadie, por cierto, que todo el mundo decía que mientras hubiera 155, el PNV no colaboraría.
Sí, pues
ya
no.
Empezó anoche a colaborar y no ha presentado la enmienda a la totalidad, que sí hizo el año pasado, aunque luego la retirara. Luego, no puede estar más claro su disposición al acuerdo. Sí que es cierto que entre hoy, o entre ayer, que no presentó la enmienda a la totalidad y las votaciones de las secciones, esto, el no presentarla, no apoyar a la oposición, sirve al gobierno para salvar el día 26, que es la semana que viene, pero luego queda otro mes de votaciones, porque cualquier sección que sea tumbada, y ahí sí que hace falta 176, no 175, si el PNV se suma, si el PNV se abstiene, podría tumbar los presupuestos. Hay un cierto margen para que se forme un gobierno en Cataluña, que parece que no, pero de todas formas, llegado el caso, también apoyarán en cada día y en cada votación.
Ahora te pregunto, Collado, por el caso de la contabilidad de Montoro y la de Llarena, que a ver si cuadra o no cuadra, pero antes, Rafa Ribot, en Barcelona. ¿Lo de Valls por Ciudadanos se da por hecho en Barcelona?
Pues bastante, bastante. La verdad es que en estos momentos incluso ha provocado una cierta euforia, diría yo, en algunos sectores de Ciudadanos. También contamos en la linterna que el Partido Naranja creía que había que ir a por todas el ayuntamiento. Se barajaron opciones, algunas las contamos, Inés Arrimadas, que no estaba muy dispuesta. Sí. Y entonces Valls se había aproximado, y lo hemos visto en actos públicos, y incluso se llegó a especular sobre su posible incorporación a las listas del Parlamento. Al final, ¿qué ha pasado? Pues que hoy, en una televisión, se ha dejado querer, y entonces esto, por una parte, gusta
Televisión
mucho.
Española esta mañana.
Efectivamente, gusta mucho porque demuestra ambición, pero por otro también, en fin, ha sabido mal. ¿Qué quieres que te diga? Mira, está el tema de procedimiento. Al final, si eres tan quisquilloso con el tema de las primarias, pues no parece la mejor manera de lanzar una información de este tipo, una noticia de Albert Rivera y tal. No liga mucho. Y por otra, está el factor humano, que tantas veces se olvida. Karina Mejías, que es la líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento, es una persona querida, que ha dado la cara, que ha estado en los momentos difíciles, en el crecimiento, y tal vez no se lo merecía, ¿no?, un anuncio de este tipo y de esta manera.
Bueno, pero lo dan por hecho. Y en Madrid también, ¿eh? Lo de
sí, ¿verdad? Sí, porque sí. ¿Te imaginas que no fuera? Que al final se echara para atrás la operación.
Pero vamos.
Y dijera, me lo he pensado mejor y no voy.
Se da por hecho. Lo de la contabilidad, que si quieres apuntar algo también, Rafa, lo apuntas. A ver, esto de contablemente no, pero realmente sí, Collado, ¿cómo es la explicación?
Vamos a ver si lo explicamos. Última o penúltima explicación, porque la Moncloa empiezan a darle vueltas, a ver cómo salvan la cara de Montoro y al mismo tiempo el fondo de los hechos. ¿Cuál es la última explicación? Que contablemente, y le pongo todas las comillas, no ha habido ni un euro de dinero público para el referéndum. Ciertamente no lo hubo. En ninguna factura ponía que era para el referéndum, ni para comprar urnas, ni para papeletas, ni para pagar los hoteles de los observadores. Ciertamente no es así. Ahora bien, igual que hay esa verdad contable, porque no están las facturas, hay otra verdad distinta, que es la de la investigación de la Guardia Civil, por cierto, cada día con más detalles, a partir de mañana veremos todavía más de cómo se ha pagado eso, y ahí sí que dice que ha habido dinero público para pagar a esos observadores, que obviamente no han sido con cargo al erario personal de los dirigentes independentistas. ¿Qué es lo que dice la Moncloa? Que al final, no sabemos cuándo es al final, pero supongo que el juzgado habrá que casar la verdad contable
con la verdad judicial.
Con la judicial. Y eso será sede judicial, porque todo habrá que cotejar las facturas que aporte el señor Montoro, que aporte Hacienda, que en efecto no consta que se haya comprado urnas ni papeletas, con las investigaciones de la Guardia Civil de cómo se desvió el fondo o esos fondos para comprar unas papeletas, observadores, periodistas, agencias, noticias falsas, bulos, etcétera, etcétera.
¿Has preguntado, dónde tienes que preguntar, Ribot, por la verdad contable?
Por la verdad contable, por los certificados de la Intervención General de la Generalitat, que no están en el proceso. Yo hubiera pagado por ver las caras hoy en el Consejo de Ministros, ¿eh?
Sí, ¿no?
Porque se debía cortar la tensión, ¿no? Cuando han entrado los ministros y se han sentado a la misma mesa y la vicepresidenta toma la palabra. ¿Os imagináis?
¿Pero hay qué dicen los independentistas?
Pues bueno, que en fin, que la verdad es que sí las ponían a Fernando VII. O sea, que les va el viento de cara, que es un elemento que permite cuestionar la instrucción de la causa, y con lo cual pues sacan pecho. ¿Qué van a hacer? En estos momentos, pues incluso hay quien dice que van a llamar al ministro como perito de la defensa.
¿Cómo?
Lo apuntaba incluso el entorno de Junqueras. No, si cuando lleguemos a juicio vamos a llamar al ministro.
No me lo puedo creer.
Bueno, créetelo. Por decir, ¿qué otra cosa es hacer?
Lo decidirá Llarena, y yo creo que él se encargará de casar ambas realidades. Yo que no me cabe la menor duda.
Sí, hay que estar achicando agua. Me parece que hay mucha gente achicando agua en estas horas, Collado.
Sí, ciertamente.
Están achicando agua. Lo vamos a dejar ahí y mañana a contar silbidos en el Metropolitano. Que esa será otra, Rafa Ribot, ya lo sabes.
Bueno, más goles que silbidos, ¿no?
¿Tú crees?
Te veo optimista.
¿Goles de quién, Rafa? Mójate. ¿Goles de quién?
A ver, tú has contado muchas veces mis preferencias, ¿verdad? Sí, futbolísticamente hablando.
Tú eres más de Cornellá que diría Piqué.
Efectivamente, con lo cual me quedo con el buen fútbol.
Adiós, Rafa Ribot, cuídate mucho, adiós, amigo. Adiós. En Barcelona. Adiós, Collado, Ángel.
Adiós, Colmenarejo.
Ya que estás en viernes, Andrea, cuenta los canales de comunicación de La Linterna.
Pues estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp en el 600-544-555.
está Camacho apuntando lo suyo.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis. Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Que lo sienten de veras, dicen. Después de 858 asesinatos, después de un holocausto totalitario contra una sociedad entera, se dignan pedir perdón selectivo, tarde y con un estilo de cháchara política postmoderna a las víctimas que según ellos no tenían responsabilidad directa. Es decir, que las demás sí la tenían y están en lógica bien muertas. Sobre los crímenes añaden así la ofensa, como siempre, agraviando nuestra dignidad y lo que es casi peor, nuestra inteligencia. Porque la memoria no la van a cambiar con excusas torticeras, ni van a conseguir con su vacua verborrea que una nación agredida acepte esa versión edulcorada, líquida, de una hecatombe tan siniestra. Han perdido y les toca pagar. El terrorismo no tiene derecho a la indulgencia. Así que las disculpas se las pueden meter por donde les quepan.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte con Manolo Lama.